A las 5:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Amnistía Internacional le ha exigido al gobierno de Cuba la liberación inmediata e incondicional de 3 prisioneros de conciencia y el respeto a los derechos de todos los presos políticos. Amplía Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional hace un llamado a que se respeten los derechos humanos de todos los presos políticos en Cuba a través de una carta abierta dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En la misiva hace énfasis en la situación de los presos políticos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer. En cuanto a Michael El Osorbo, la entidad recuerda que este jueves 18 de mayo se conmemora el segundo aniversario de su arresto. El Osorbo, ganador de un Latin Grammy, permanece encarcelado en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, un centro de detención de alta seguridad lejos de su lugar de residencia en La Habana, explica el documento. En conversación con Radio Martí desde Miami, Eliezer Márquez, conocido por el Funky, también músico del género urbano, ganador al igual que Los Sorbo del Grammy Latino por el tema Patria y Vida, recordó el momento en que el rapero contestatario fue arrestado en su vivienda en La Habana Vieja,
donde lo secuestran a Michael del pasillo de su casa, que él estaba comiendo, estaba almorzando, sin camisa, sin zapatos, y al mes fue que le dieron la posibilidad de llamar porque se mantuvo incomunicado por un mes y ya lo tenían en 5 y medio en Pinar del Río.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra recluido en la prisión de Guanajay, a su vez presenta un estado de salud deteriorado, expresa Amnistía en la carta, que continúa diciendo, al igual que Michael, ha perdido mucho peso en los últimos meses. Sobre José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, Amnistía explica que según los familiares, a Ferrer, quien desea permanecer en Cuba, las autoridades le han ofrecido libertad a cambio de su compromiso de exiliarse del país, lo cual supondría un castigo arbitrario y una violación a sus derechos humanos. Anabelkis Ferrer, hermana del líder opositor exiliada en Estados Unidos, manifestó a Radio Martí su preocupación, ya que hace 2 meses que la familia no lo ha podido ver.
Y más aún conociendo la cruel, torturante y preocupante situación en la que la dictadura Castro-Canel comunista lo mantiene desde hace casi 2 años.
En su mensaje, Amnistía termina diciendo, esperamos que Michael, Luis Manuel, José Daniel y todas las personas injustamente encarceladas en Cuba puedan recuperar de inmediato su libertad y ser tratadas con dignidad y respeto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha pedido al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante su visita a Cuba este 25 al 27 de mayo, interceda por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia. Jack Cisiris, jefe de estrategias de la ONG con sede en Madrid, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Nosotros le estamos diciendo al alto representante de la Unión Europea, que próximamente visitará Cuba, que el asunto de la liberación inmediata de todos los presos políticos es fundamental. Y por tanto, la visita la evaluaremos en la medida en que logre esta liberación inmediata e incondicional de todos los presos, incluidos los que estaban presos ya antes del 2021 y aquellos que han ido siendo encarcelados por las protestas que ha habido en los últimos años. También le estamos pidiendo al alto representante que exija la derogación de aquellos artículos del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos y aquellos 24 artículos que establecen la pena de muerte como sanción. Por tanto, la visita la evaluaremos en clave de resultados, como también creemos que hay que evaluar la política actual, el acuerdo bilateral, en clave de resultados. Precisamente la crítica que se hacía o que hacían determinados sectores de la Unión Europea a la posición común que fue la establecida por el Partido Popular en tiempo del presidente Aznar era que habían resultados muy pobres. Pues bueno, es hora de evaluar también los resultados de la política actual.
Esta semana el Consejo para la Transición Democrática en Cuba le pidió a Borrell, en otra carta abierta, que durante su visita a Cuba discuta las premisas sobre las que se basa el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Bruselas y La Habana, señalando como prioridad la libertad de los presos políticos y de conciencia. Asimismo, el Observatorio Legislativo de Cuba, una iniciativa de la Organización Transparencia Electoral, pidió también en una carta abierta al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que durante la visita a la isla intermedie ante el Estado para que no se apruebe la ley de comunicación social, cuya última versión fue publicada recientemente. Rodiel Peña es el coordinador del Observatorio Legislativo asentado en Buenos Aires.
La carta abierta que le hemos enviado al señor Josep Borrell tiene dos objetivos fundamentales. El primero es visibilizar la próxima adopción por la Asamblea Nacional del Poder Popular de una ley de comunicación social que no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes ni de los periodistas que trabajan con ellos. Tampoco reconoce la legitimidad del periodismo ciudadano y esto afecta el derecho a la comunicación social de los ciudadanos cubanos, sobre todo porque no les permite, digamos, expresarse libremente y colaborar con los medios de prensa o los medios de comunicación en general que ellos estimen pertinentes. El segundo objetivo, pues, es poner en conocimiento del señor Josep Borrell, que visitará Cuba entre los días 25 y 26 de mayo. Justo el día 25 de mayo debe aprobarse esta ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y pues bueno, también es instarlo un poco a que en el marco del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba discuta con las autoridades cubanas o al menos exprese su preocupación por el contenido de esta ley que consideramos restrictiva del derecho a la comunicación social.
Y atención que la cubana Maylen Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo de 2023 en La Habana, recordó a las víctimas y pidió justicia para ellas, entre las que se encontraba su esposo. La joven lamentó en sus redes sociales que 5 años atrás era una persona saludable, pero confía en que los responsables paguen su culpa. Hace varios meses, Díaz Almaguer denunció un creciente abandono por parte del gobierno y pidió ayuda para obtener un medicamento e insumos que necesitaba para su tratamiento. En octubre pasado, la holguinera y otros familiares de las víctimas presentaron una querella contra la compañía mexicana Global Air y su director general por deficiencia de seguridad en el Tribunal Audiencia Nacional. Los demandantes piden al Tribunal Español que investigue a Global Air y a su director general, a los que se les acusa de 113 homicidios y lesiones imprudentes. Y no más prórrogas del pasaporte cubano, reduciendo así el costo y se extiende su vigencia. Los emigrados antes de 1971, sin embargo, tendrán que viajar a la isla con pasaporte cubano. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de esta medida del excongresista estadounidense Joe García y de Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Buenas noticias.
El ex congresista por el Partido Demócrata, Joe García, siempre ha apostado por la política de acercamiento y lo ha dicho en más de una ocasión, que su prioridad es el pueblo de Cuba y la interconexión con la familia cubana en el exterior.
Esto es un pedido que ha tenido el exilio cubano, los cubanos que viven en el exterior de Cuba muchos años. Esto le reduce el costo a todo el mundo en el proceso. Obviamente hubiéramos querido ver mucho más,
¿no? A partir del 1 de julio, el costo del pasaporte cubano será de $180. Con una vigencia de 10 años.
Hay que reconocerlo, y esto es un paso correcto, no solamente para la nación cubana, pero para los cubanos en el exterior que eran víctimas de pasaportes carísimos, prórrogas carísimas, las visas que tenían que coger las personas que habían venido antes del 71, que les costaba cara esa visa, ahora pueden coger un pasaporte que dura 10 años. Es un paso, y es un paso que me parece en particular a lo que es la masa de personas que viajan en Cuba, a lo que es la masa de la gente que están invirtiendo en las pymes que están en Cuba, a lo que es la gente que están viajando, los que se acaban de ir hace pocos años, que tienen familia en Cuba. Esto le reduce los costos, le crea más oportunidad y todo lo que cree más oportunidad para el cubano, todos sabemos que es algo necesario.
Con estas medidas el régimen quiere dividir el exilio cubano, sacarle recursos al exilio con el único objetivo de mantenerse en el poder y seguir explotando al resto del pueblo cubano.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En España han continuado las cancelaciones de conciertos del grupo cubano Buena Fe después de la agresión contra un exiliado en la sala Galileo Galilei. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El concierto previsto en Tenerife, Islas Canarias, ha sido el más reciente en suspenderse. Previamente se anunciaron cancelaciones en las ciudades de Barcelona, Salamanca y Zamora, supuestamente por diferentes motivos. En el caso de Tenerife, fuentes de la sala dijeron a Radio Televisión Martí que la suspensión se debió a que se habían vendido pocas entradas, aunque admitieron que también había cierta confusión con respecto al tema político. El resto de los locales no respondieron a preguntas sobre el tema. Por otra parte, la Policía Nacional de España confirmó a esta emisora que la denuncia interpuesta por el ciudadano cubano Lucio Enríquez Nodarse por la agresión sufrida en la sala Galileo Galilei de Madrid ya había pasado a manos del juez. En publicaciones en redes sociales, Buenafé atribuyó las cancelaciones a los acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales. En respuesta, Enríquez Nodarse rechazó estas acusaciones.
No es un reclamo fascista, como ha dicho Israel Roja. Al menos yo llamé, escribí a las salas, les expliqué lo que pasó en Madrid. Yo no he golpeado a nadie, no soy fascista, yo he sido golpeado. Tienen que aprender que en una democracia no es un delito gritar una consigna que no ofende a nadie.
Además, aclaró la responsabilidad del cónsul de Cuba en Madrid en la agresión sufrida.
Realmente no fue el cónsul el que me agredió directamente, pero participó el cónsul de Cuba en Madrid, participó en esta acción ofensiva física a mí y al doctor Emilio. Esto sí es delito y grave.
El oficialismo cubano ha salido en tromba a defender a Buenafé. Entre las reacciones, la del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre el supuesto acoso a Buenafé en España. El cantautor Silvio Rodríguez también se refirió al tema y elogió lo que denominó como el ejemplo moral de Buenafé. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Celia Cruz, la guarachera de Cuba que falleció en el exilio en New Jersey el 16 de julio de 2003, recibirá varios homenajes en Miami, Nueva York, en el vigésimo aniversario de su muerte. Su albacea, Homer Pardillo, dijo a la agencia de prensa EFE que la parada cubana o desfile cubano de Nueva York estará dedicada a la gran intérprete, mientras la ciudad de Miami Beach pondrá su nombre a una calle. El programa conmemorativo incluye poner el nombre de Celia Cruz a un banco también para sentarse frente al malecón de la Ermita de la Caridad en el barrio de Coconut Grove, en el sur de la Florida. Dos cantantes de origen cubano, uno nacido en Estados Unidos, Giancarlos Canela, y el otro, Yotoel Romero, quien residió en La Habana durante buena parte de su vida, se han unido para cantar por el sueño de una Cuba en libertad, como nos explica Yolanda Huerga.
Un reclamo de libertad para Cuba, un homenaje a las personas que han arriesgado su vida por buscar un futuro mejor. Pero más que nada, un himno de aliento para todos los cubanos es Sueño, la nueva canción de Giancarlos Canela y Yotuel Romero.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol.
Con la colaboración del trompetista cubano exiliado Arturo Sandoval, Sueño sigue la huella de Patria y Vida, convertida en estandarte de las protestas del 11 de julio de 2021 y de las que vinieron después.
No busco lo mismo, pero sí hacemos las canciones con un fin, reflexión, que sirvan de instrumento, que sirvan de transformación y sobre todo que sirvan de desahogo.
Dijo yo, Tuel, quien canta en estilo de rap, esta canción cuyo video tiene ya 72 mil visualizaciones en YouTube.
Cuba, falta poco, cuánta injusticia, cuánto odio, cuántos corazones rotos, cuántos vacíos y lágrimas en esta foto, cuántas mentiras nos creímos de esos locos. Pero nos veíamos las raíces, la sangre que nos corre es de la mambisa. A punto estamos de empezar otra partida, pero esta vez queremos patria y vida.
El tema celebra la capacidad de adaptación, la resistencia de los cubanos y el poder de la música para juntar al pueblo, y en ella confía Giancarlos Canela.
Después de todo lo que pasó con Patria y Vida, Sueño es una herramienta para alimentar esa esperanza, para que ese cubano que quizás se sienta un poco cansado, ese cubano que quizás se sienta frustrado, decirle, hey, la frustración es normal, es válida, todo, pero no dejes de soñar. No dejes de soñar con esa realidad, con esa libertad.
Sueño que es nuestro sueño, sueño de libertad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una misión de organizaciones de prensa se mostró preocupada por la situación en la que los periodistas ejercen su labor en Guatemala y llamó a las autoridades a respetar la libertad de expresión. La misión visitó el país luego del cierre a inicio de semana del matutino El Periódico, el cual atribuyó esa medida a presiones políticas y económicas luego del encarcelamiento de su fundador, José Rubén Zamora, acusado de presunto lavado de dinero. También tiene lugar en medio de una investigación a 9 periodistas por publicaciones hechas en ese diario, así como denuncias de agresiones y amenazas a otros miembros de la prensa. Y las protestas contra el gobierno de Perú y los pedidos de renuncia a la presidenta Dina Boluarte se han frenado, pero el índice de aprobación de la mandataria se mantiene bajo, como nos cuenta desde Lima Silvia González.
Las protestas y marchas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se han detenido, pero no obstante, la desaprobación al trabajo de la mandataria y del Congreso de la República persiste y alcanza a casi el 80% de la población. Analizamos el tema con Luis Benavente, director de Vox Populi, firma encuestadora, en diálogo con La Voz de América. Dijo.
Tiene baja popularidad, pero ahora está más firme políticamente. Hace 4 meses, en el que todo el mundo hablaba de elecciones, parecía inminente que venían unas presidenciales en breve plazo. Hoy nadie habla de elección y será por hecho Boluarte va a quedarse hasta que termine.
El también analista político precisó que los opositores al gobierno, en su mayoría seguidores del expresidente Pedro Castillo y gobernantes de otros países, han intentado restarle la legitimidad y credibilidad a la investidura presidencial de Dina Boluarte, desacreditando su trabajo e incluso faltando a la verdad. Y precisamente en este mismo marco, las relaciones del gobierno peruano con otros países se encuentran bajo un clima de tensión, y esto es evidente en el accionar dentro de la Alianza del Pacífico, cuya presidencia pro tempore hasta ahora no ha sido entregada a Perú, siendo el presidente de México, Andrés López Obrador, el que se niega a hacerlo, argumentando que no es un gobierno legítimo y democrático, pero además formula constantes críticas. Consultado sobre el tema por La Voz de América, el ex canciller Francisco Tudela dijo:
"Creo yo, además, por la Alianza del Pacífico es un tratado de libre comercio, libre tránsito. Tampoco hay interés en que el tratado funcione".
Tudela, ex canciller del gobierno del presidente Alberto Fujimori, precisó que este problema tendría una solución legal, donde se tendría que elaborar una demanda contra México en la Corte Interamericana de Justicia de La Haya para que México cumpla su obligación de entregar la presidencia pro tempore al Perú. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y a propósito, un relator independiente de las Naciones Unidas que acaba de visitar ese país, habló de Perú, cree que las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para responder a las protestas sociales.
Clement Bull, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, pide al gobierno que garantice que los responsables de matar y herir a manifestantes sean llevados ante la justicia. Las protestas estallaron en todo el Perú después de que el Congreso declarara la vacancia del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 por interrumpir el orden constitucional con un intento de golpe de Estado. Más de 60 personas murieron en enfrentamientos. El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes, dice el relator en una declaración final tras una visita oficial al país de 10 días. Bull se muestra alarmado al ver cómo el racismo y la discriminación arraigados en el país afectaron la respuesta por parte del gobierno a las protestas.
Miles de activistas de organizaciones sociales argentinas se han manifestado en Buenos Aires por mejores salarios en medio de una inflación galopante.
Protesta en Argentina contra el alto costo de vida. Miles de personas se manifestaron el miércoles en el centro de Buenos Aires para exigir mejores salarios y trabajos contra el hambre, la pobreza y la inflación. La movilización fue bautizada como Marcha Federal Piquetera, ya que se unieron distintas agrupaciones sociales que reúnen a sectores desfavorecidos, desocupados y beneficiarios de ayudas alimentarias, conocidos en el país como piqueteros. Los manifestantes también expresaron su rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2022 por un crédito de 44.500 millones de dólares, que supone restricciones fiscales y monetarias para el país. Esa línea crediticia fue renegociada por el actual gobierno sobre el préstamo original contraído en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri. La inflación en Argentina llegó al 8,4% en abril, con acumulados en lo que va del año de 32% y de 108% interanual según datos oficiales. La pobreza alcanza el 40% de los 46 millones de habitantes.
El ministro británico de Exteriores, James Cleverly, inició una gira por 4 países de Latinoamérica y el Caribe: Jamaica, Colombia, Chile y Brasil. El político conservador empezó el periplo en Jamaica, donde abordará temas como el clima, la democracia y los vínculos ciudadanos. Durante su estancia en Jamaica, el ministro asistirá al Foro Reino Unido-Caribe, para establecer su apoyo al llamado CITES, o sea, los pequeños estados insulares en desarrollo. Entre los días 19 y 21, Cleverly estará en Colombia para anunciar un nuevo paquete de apoyo y financiación para la paz y la erradicación del cambio climático protegiendo el Amazonas. En una nueva ofensiva contra las pandillas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso un cerco militar en torno a una ciudad donde fue asesinado un agente de la policía.
Cerco militar contra las pandillas salvadoreñas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso el miércoles más de 5.000 militares y 500 policías en el municipio de Nueva Concepción en una nueva ofensiva contra la criminalidad. La decisión ocurre un día después de que presuntos pandilleros mataran a un policía mientras realizaba una ronda de vigilancia en esta ciudad del departamento de Chalatenango. La operación militar comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió a otras zonas rurales de Nueva Concepción donde los uniformados registraban viviendas. También se revisaban las identificaciones de transeúntes y conductores según medios locales. Bukele aseguró en sus redes sociales que arrasaría con las pandillas y que los responsables del asesinato pagarían caro. Horas después del crimen, la Asamblea Legislativa prorrogó el régimen de excepción en vigor que permite los arrestos sin orden judicial. Hace 14 meses, el mandatario emprendió una guerra contra las pandillas con masivos arrestos de sospechosos y la inauguración de una megacárcel con capacidad para 40.000 presos. La estrategia ha quitado a las pandillas el control territorial que ejercían desde hace años, lo que ha devuelto la sensación de seguridad a la población. Según encuestas, la cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de 9 de cada 10 salvadoreños, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos duros de Bukele.
Estados Unidos le ha pedido a Irán que no ejecute a 3 personas en la relación con su participación en protestas contra el gobierno. Desde Washington DC, Michelle Sague informa.
El Departamento de Estado norteamericano pidió el jueves a Irán que no lleve a cabo las ejecuciones de 3 personas en relación con su participación en las protestas antigubernamentales tras la muerte el año pasado de Mahsa Amini, una joven kurda iraní. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel.
We join the people of Iran and the international community.
Él dice que Estados Unidos se une al pueblo de Irán y a la comunidad internacional para pedir a Teherán que no lleve a cabo esas ejecuciones, que las ejecuciones de esos hombres, después de lo que se ha considerado ampliamente como juicios falsos, sería una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad básica en Irán y en todas las partes. Expresó además que está claro a partir de este episodio que el régimen iraní no ha aprendido nada de las protestas que comenzaron con la muerte de Amini en septiembre del año pasado, e instó una vez más a los líderes de Irán a que detengan las ejecuciones y los juicios falsos y respeten los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Ucrania ha afirmado hoy que derribó 29 de los 30 misiles de crucero lanzados por Rusia durante la noche contra Kiev y otras ciudades.
Ucrania denunció una nueva oleada de ataques de Rusia. La Fuerza Aérea afirmó el derribo de 29 de los 30 misiles de crucero lanzados por Moscú durante la noche contra la capital Kiev y otras regiones del país, pero lamentó un muerto en Odessa. Los ataques del jueves siembran dudas un día después de que Rusia y Ucrania acordaran extender su acuerdo para la exportación de granos ucranianos, un raro ejemplo de cooperación en pleno conflicto. Autoridades rusas denunciaron por su parte un acto deliberado luego de que un tren que transportaba granos descarrilara el jueves sin causar víctimas en la península de Crimea anexionada por Moscú. Varias fuentes dijeron que el descarrilamiento fue provocado por una explosión. En el frente diplomático, el emisario chino Li Hui concluyó el miércoles una visita de 2 días a Kiev, cuyo objetivo era buscar una solución política al conflicto. El canciller ucraniano Dmytro Kuleba le repitió que Ucrania no aceptará ninguna propuesta que implique la pérdida de territorio. No existe una panacea para resolver la crisis. Todas las partes deben partir de sí mismas, acumular confianza mutua y crear las condiciones para poner fin a la guerra y entablar conversaciones de paz. Li es el responsable chino de más alto rango en haber viajado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. El viernes estará en Polonia y en los días siguientes en Alemania, Francia y Rusia.
Agencias de las Naciones Unidas han advertido que se necesitan 3.000 millones de dólares para proporcionar ayuda humanitaria a Sudán.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios han pedido este miércoles 3.000 millones de dólares para ayudar a toda la población de Sudán y a cientos de miles que huyen a los países vecinos. El Plan de Respuesta Humanitaria para Sudán ha sido revisado debido al aumento de las necesidades provocado por la crisis actual y ahora requiere 2.560 millones de dólares para ayudar a 18 millones de personas hasta finales de año. Dicho plan se centrará en aumentar rápidamente la ayuda humanitaria de agua y saneamiento y otras ayudas vitales. También se centrará en la protección, incluida la de los niños, y la prevención de la violencia de género. Por su parte, el Plan Regional de Respuesta a los Refugiados de Sudán solicita 470 millones de dólares para apoyar a los refugiados, repatriados y comunidades de acogida en la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía y Sudán del Sur. Los fondos están destinados a ayudar a más de 1 millón de personas. Las necesidades inmediatas más urgentes incluyen agua y saneamiento, alimentos, refugio, salud, ayuda en efectivo y artículos básicos de socorro, ya que el desplazamiento fuera de las zonas fronterizas supone un gran reto logístico y financiero.
Mucha atención, que la policía italiana detuvo este jueves en la noche al conductor de un vehículo no identificado que irrumpió a toda velocidad en la Ciudad del Vaticano. Según fuentes oficiales, el automóvil evadió la guardia suiza en la puerta de Santa Ana, una de las principales entradas al Estado, y se desplazó por las calles, llegó hasta el patio de San Damaso en el Palacio Apostólico, donde fue interceptado por oficiales de la seguridad. En este sitio es donde suelen ser recibidos los jefes de Estado y de Gobierno cuando visitan la sede. En un intento por detener su marcha, los gendarmes dispararon contra los neumáticos delanteros y alcanzaron el alerón delantero izquierdo, pero no fue suficiente para frenar el avance en un primer momento. Luces, cámara, acción. Llegamos a las noticias del mundo del espectáculo. ¿Qué pasa del entretenimiento? Ya llegó Alejandro Escalona.
Esta semana Angelina Jolie anunció la creación de una nueva empresa de moda destinada a permitir que los clientes participen en la elaboración de sus propias creaciones con maestros sastres, creadores de patrones y artesanos de todo el mundo, y que aliente al reciclaje. La actriz, directora y ex enviada especial de Naciones Unidas para los Refugiados dijo en Instagram y en el nuevo sitio web de Atelier Jolie que el proyecto permitirá reparar o reciclar piezas como una forma de eliminar el desperdicio. Pasado mañana, sábado 20 de mayo, se estrena en HBO el documental Love to Love You, Donna Summer. La película está dirigida por Brooklyn Sudano, hija de Donna Summer y Roger Ross Williams. Donna Summer falleció en 2012 a los 63 años. Finalmente vimos la película Air en Amazon Video. La película de todas formas sigue en cartelera aquí en Estados Unidos. El filme, con Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis y Jason Bateman, narra los hechos que llevaron a la creación del Nike Air Jordan. La banda sonora de la película Air contiene una serie de éxitos de la década de los años 80. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra edición vespertina de noticias. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Y les invitamos para que estén atentos a las 7:45, el béisbol de las Grandes Ligas. Y, por supuesto, 24 horas con la programación de Radio Martí. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.